Hoy es sábado 12 de junio y ahora nos ponemos en modo mágico para disfrutar de los misterios y leyendas más interesantes de nuestro país. Ya sabes que aquí no nos falta de nada, desde personajes de ensueño que viven en el fondo del mar y resurgen cuando menos lo esperas, hasta islas encantadas a las que es muy difícil llegar por mucho que lo intenta uno. Para contarlo, nadie mejor que nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos noctámbulos de la noche de Rosa Rosado en COPE. ¿Qué te parece?
Qué alegría tienes cada semana a estas horas de la madrugada. Qué gusto me da saludarte, ¿eh?
Me pego un chute de café y me pongo nuevo, ya te lo digo. Así. Me encanta el café.
Y además el viaje que nos propones es maravilloso porque hoy vamos, hombre, a seguir todo un recorrido veraniego, que ya es lo que nos apetece, lo que nos pide el cuerpo, y vamos a recorrer la Costa del Sol haciendo turismo de leyenda, José.
Sin ninguna duda, Rosa, que hay que hacerlo, hay que hacer turismo arquitectónico, gastronómico y de leyenda, que es el que estamos nosotros aquí aplicando en esta sección, ¿no? Bueno, porque está claro que la costa malagueña está repleta de buen tiempo, de turistas, de pueblos en los que se puede conocer historias y leyendas de gran interés para los visitantes, no hay duda alguna.
Desde luego, comenzamos precisamente en una zona espectacular de la Costa del Sol, como es la Serranía de Ronda. Nos vamos a ir hasta Benarrabá para conocer la leyenda del color carmesí y vamos a ver qué nos cuenta esta leyenda, José.
Bueno, pues mira, fíjate que en Benarrabá aún resuena una leyenda en relación al río que atraviesa el pueblo, el Genal. Bueno, pues cuenta esta leyenda que en la tribu de los Banu Rabá había una familia de tintoreros que trabajaban junto a ese río y que lograban unos colores magníficos, sin ninguna duda. Y decían que el patriarca, que era Abdelselam Benarrabat, era un gran alquimista y realizaba complicadas y, la verdad, fórmulas muy efectivas para tratar los tejidos. Bueno, y de hecho se valía, Rosa, de una gama de piedras muy extensa, tierras, polvos, y que él obtenía de la sierra, de las plantas y de los animales. De cualquier sitio, él sacaba para hacer colores.
Bueno, vamos, que era un genio en esto de teñir prendas.
Sí. Bueno, y de hecho, sus investigaciones lo llevaron a descubrir un color al que bautizó como carmesí, hoy carmesí, hay que decirlo, cuya fórmula permaneció secreta hasta su muerte, y entonces fue cuando sus hijos la revelaron. Y resultó provenir de una cochinilla, el insecto, llamada carmaz, de ahí su nombre, con la que obtenía este color tan brillante. La conseguía de los pinos y las encinas que poblaban la montaña. Y de hecho, se trata de un insecto cuyo nombre científico es Chermes o Kermes ilicis, que vive sobre un arbusto llamado coscoja, y de ahí sale el color carmesí rosa.
Bueno, qué interesante. Además es que parece que tiene todo mucha lógica, ¿eh?
Sí, es una cosa científica, vamos.
Qué bueno, pues aquí está el origen del color carmesí, ¿no? Lo que esconde esta leyenda. Vamos a continuar nuestro recorrido por la Serranía de Ronda. Nos vamos a situar concretamente en la localidad de Algatocín para contar la leyenda de Algatoisa.
Fíjate qué nombres, claro, todo proviene del árabe, sí. Por eso son estos nombres tan curiosos y tan bonitos, ¿eh? Bueno, hay que decir que Algatocín es uno de los pueblos más bellos de la Serranía de Ronda y se encuentra pues un poco a lomos de la sierra que separa los ríos Genal y Guadiaro, entre, bueno, pues pinos, alcornoques, castaños, encinas. Bueno, puedes encontrar allí ese tipo de árboles precioso el entorno, ¿no? Bueno, pues cuenta la leyenda que el nombre de Al-Atuisin proviene de una tribu bereber marroquí de los Banus Atus, y era un nombre tomado en honor a la hija, la princesa Algatoisa, del segundo rey moro de Ronda, que era Abomeliz. Fíjate qué nombre. Bueno, pues este rey fue quien mandó construir el castillo residencia de verano donde hoy se encuentra la iglesia del pueblo. Bueno, sin embargo, inicialmente, fíjate, este castillo se iba a ubicar en los alrededores del cercano pueblo de Gaucín, porque se dice que la princesa se había empeñado, ya que en un campamento cercano habitaba un moro del que ella estaba enamorada y hacía cualquier cosa para conseguir estar a su lado, claro.
Bueno, el amor mueve montañas, está claro. Al final, ¿le hicieron caso a la enamorada?
Bueno, Rosa, no le hicieron caso ninguno, como solía pasar en esos casos. Pero fíjate que no se debió a que el padre no quisiera que su hija estuviera con su moro querido, sino que la razón principal por la que ese emplazamiento no fue el definitivo se debió a que no estaba orientado hacia la Meca, la ciudad santa, y el sol no penetraba temprano en sus estancias como suele pasar con las mezquitas, ¿no? Y por eso se construyó definitivamente el castillo en Algatocín. Y como dato curioso, tengo que decirte que en la actualidad existe un poblado que sigue manteniendo el nombre de Al-Atuyisin entre las ciudades marroquíes de Mequinés y Fez. Quien quiera visitarlo, pues ya puede ir para allá.
Qué
aunque
bonito.
Estemos así con Marruecos ahora.
Bueno,
vamos.
Igual no es el momento, pero qué bonitas ciudades y qué interesante.
Hombre,
el origen del nombre Algatocín, como decimos, uno de los pueblos más bellos de la serranía de Ronda, ¿eh?
Precioso, hay que ir.
Sí, y seguimos adelante en la Costa del Sol. Bueno, y no es casualidad, es la música de Verano Azul, porque nos vamos hasta Nerja, que es donde se rodó esta mítica serie, para conocer la leyenda de la Fuente de la Doncella, José.
Bueno, no quiero decir nada, con esta música ya estoy pensando que la gente está diciendo, los oyentes, ya están la Bea y el Piraña hablando en la radio.
Mi favorito era Pancho, fíjate.
Ah, Pancho, fíjate. Bueno, yo no sé si Tito, no recuerdo bien. Bueno, Piraña era muy gracioso.
Piraña,
como yo estaba
sí.
Gordete entonces.
Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdos?
Menudos bocadillos se comía, qué ricos. Bueno, te cuento que esta leyenda, la que estamos hablando, nos cuenta que junto al paraje conocido como el Pago de Tetuán, que está muy próximo a la playa de Burriana, había una fuente de cuyas aguas solía beber una moza, bella como ella sola cuenta la historia, ¿no? Y según se decía, pues esto lo hacía porque con eso sentía un poco de alivio de una enfermedad que padecía desde sus primeros años. Bueno, en el ir y venir, pues se cruzaba siempre con un guapo mozo que también acudía a la fuente por el placer de beber sus aguas. Y el tiempo hizo que entre ellos, pues, naciera una amistad, que pronto surgió el amor, por supuesto, y aunque el muchacho que era puesto le propuso matrimonio, ella, como estaba enferma y era consciente de ello, pues no quiso aceptar el compromiso, bueno, porque no se encontraba bien, bueno. Pero se asegura que a pesar de que nunca se casaron, él le fue muy fiel hasta su muerte, y cuando ella murió, le lloró tanto que sus lágrimas se mezclaron con el agua de la fuente,
oh,
Rosa. Y
bonito.
se asegura que estuvo toda su vida acudiendo a aquella fuente a recordar el amor perdido. Y esa es la leyenda, pues está de la Fuente de la Doncella.
Caramba, un amor inmortal. Eso es lo que esconde esta fuente de cuyas aguas bebía esta bellísima moza. José, ¿hay alguna otra leyenda en Nerja del barranco de Melí, verdad?
Sí, efectivamente, sí, te acuerdas, ¿no? Bueno, pues este enclave se ubica entre Nerja, Frigiliana y Torrox, sitios maravillosos, ¿no? Y la leyenda habla del moro Melí, un supuesto musulmán que vivía en los contornos hacia el siglo IX, más o menos, y una de las aficiones extrañas que tenía este hombre, pues era que se dedicaba a asustar a todas las personas que pasaban por el barranco y, claro, les provocaba un pavor y un susto tremendo. Fíjate que nadie quería acercarse por la zona para no tener que pasar las canutas con todas las perrerías que les hacía Melí. Bueno, pues bien, llegó un momento en que, como si fuera un milagro, se acabó convirtiendo al cristianismo y nunca más volvió a asustar a nadie. Pero fue tal el pozo que dejó en la población que se le puso su nombre al barranco.
Anda,
Melí.
Mira, los asustaba y al final le pusieron el nombre. Una,
fíjate,
una buena forma de perdonarlo, ¿no? Sin duda.
Sí, así es. Graciosísima la historia.
Desde luego. Bueno, seguimos adelante por la Costa del Sol a través de sus leyendas. Nos desplazamos ahora hasta la localidad de Rincón de la Victoria para hablar de la leyenda de la Cueva del Higuerón.
Bueno, este origen de este nombre tiene distintas teorías, y aunque se piensa que la más sensata, digamos, es la que le otorga el nombre de haber sido tierras que habían pertenecido al patrimonio de los frailes mínimos de la Victoria y no por la victoria en alguna batalla, como se podría suponer. Bueno, pues dice la leyenda que la diosa Noctiluca era la diosa de la fecundidad, de la vida, de la muerte, y tenía un santuario con un altar en la cueva del Higuerón. Este altar estaba tallado en el interior de forma natural, representaba una media luna creciente sobre la que hay una formación pétrea con una luna llena en el centro. Bueno, pues Noctiluca era adoradísima por los fenicios y cuyas monedas acuñadas en la ceca de Málaga representaban en el reverso pues un altar y formas similares a las de la cueva, hay que decirlo. Bueno, pues en la cueva del Higuerón se ocultó Marco Licinio Craso cuando huía tras el asesinato de su padre, motivo por el que una de las cuevas lleva su nombre, sin ninguna duda.
Fíjate qué interesante, ¿no? Esta leyenda de la cueva del Higuerón. Pero es que hay otra leyenda en ese mismo lugar que habla de una cueva del tesoro, José.
Sí, y es que además se trata de la misma cueva de Liguerón, porque se cuenta que 5 monarcas samudíes, antes de huir, enterraron un tesoro fabuloso, como solía decir entonces, en algún lugar de la cueva. Bueno, pues a mediados de la década de los 50 del siglo XX, cuando se realizaba el estudio de esta cueva, se encontraron 6 dinares de oro del siglo XII. Tengo que decir, Rosa, que una segunda versión señala que el tesoro fue enviado desde Orán por el califate Sufi Ben Ali, el rey de los almorávides, y que llegó a la costa malagueña huyendo de una sublevación en la que con seguridad hubiera perecido. Bueno, pues una vez más la historia se mezcla con la leyenda y la cueva del tesoro toma otro nombre, la cueva del suizo. Pues fue Antonio de Lanari, noble suizo que había pertenecido a la Guardia Papal, quien tras adquirir la cueva a mediados del siglo XIX la exploró durante 20 años y murió dentro de ella. Pues fíjate que lo sepultó, Rosa, una carga de dinamita que él mismo había colocado para abrir nuevas galerías, pasando a ser desde aquel nefasto día de 1847 parte de la historia y la leyenda de la cueva. Y surgió el rumor de que el alma atormentada de este suizo vagaba y vagara, por supuesto, por los barrancos haciendo apariciones esporádicas para espantos de los que le veían y los que lo vean, claro.
Madre mía, qué muerte más triste, sepultado por una carga de dinamita que él mismo había colocado, fíjate, para descubrir algunas de las galerías de esta cueva. Y hay que ver la cantidad de leyendas que tiene esta cueva del Rincón de la Victoria, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Sí, bueno, muchas, muchas, increíble.
Recalamos ahora, José, en Marbella. Con esta música pavorosa vamos a hablar del misterio de la niña del cortijo Miraflores.
Bueno, esto ya es peor, ¿no? Porque este cortijo es un lugar muy conocido en la ciudad de Marbella. Bueno, pocos en la ciudad no han oído hablar de los hechos extraños que presuntamente tienen lugar dentro de esta casona en la calle Ancha que está ubicada. Bueno, pues el caserón, que tiene un origen de 1704, creo que se construyó, fue antiguamente molino de azúcar de caña y almazara de aceite al que acudía un gran número de recolectores de la zona. Bueno, pues funcionó hasta bien entrado el siglo XIX, hoy es museo y sala de exposiciones municipal, y se asegura que algunas de las personas que trabajan allí y los directivos dicen que han visto una niña pequeña aparecer y jugar por el cortijo Miraflores. Así de repente, vamos.
¡Qué miedo! Oye, ¿y qué dicen de esa niña los que la han visto?
Bueno, pues la describen como una menor de entre 8 y 10 años, morena, tiene el flequillo recto, vestida con un traje como de primera comunión, de un color blanco roto, digamos, sí. Y la fenomenología abarca desde apariciones a objetos, apariciones repentinas, a objetos que se caen, cuadros que se dan la vuelta, y muchas personas vinculadas al misterio pues han visitado el caserón, investigadores de lo paranormal, ¿no? Bueno, pues se cuenta que en una sesión de espiritismo donde la médium advirtió la presencia de una familia entera y dijo que había un padre, una madre, una niña y un niño. Y resulta que, según decía la médium, todos pedían agua, mucha agua. Todos estaban pidiendo continuamente agua, como si tuvieran muchísima sed estos fantasmas. Por supuesto que el miedo recorrió el cuerpo de los allí presentes.
No se sabía corriendo. No se sabe quién son esta familia, claro, ni la niña que aparece también. Qué misterio.
Nada,
¿eh?
No se sabe nada, ni aunque se ha investigado, ya te digo, pero nunca se han conseguido saber exactamente quiénes son ellos.
Bueno, pues estos son los hechos extraños que presuntamente tienen lugar dentro de esta casona en la calle Ancha, como decimos, de Marbella. Pero vamos, me pasa a mí esto y salgo volando, ¿eh? También te digo.
Ya te digo. Hombre, no creo que hicieras una sesión de espiritismo tú así enseguida.
Desde luego que no. Bueno, dejamos el misterio de la niña del cortijo Miraflores para terminar en Estepona. Aquí vamos a conocer la leyenda del faro de Punta Doncella, José.
Bueno, Rosa, pues cuenta la leyenda que el faro de Estepona debe su nombre a una tragedia ocurrida a mediados del siglo XVI, nada menos. Bueno, pues allí había una joven de una familia con bastante dinero que se enamoró de un joven de familia humilde, como suele pasar en muchas ocasiones, vamos. La familia de la chica se puso en contra de esta relación porque ella debía de casarse con un joven, claro, de su mismo nivel social, como querían los padres, ¿no? Claro, la joven no pudo resistir tanto dolor, ya que no estaba dispuesta a casarse sin amor. Caminó de repente hacia la zona del faro y se arrojó de golpe desde los acantilados hacia el mar. Y desde entonces Rosa, a la zona del faro, se la conoce como Punta Doncella, por la joven doncella enamorada que se suicidó por amor. Ah. Por cierto, tengo que decirte, Rosa, que la construcción de este faro comenzó en el año 1861, según un proyecto de Antonio Molina. Se iluminó por primera vez, por cierto, el 31 de agosto de 1863. Fíjate si ya tiene años.
Desde luego, no sabía yo por qué se llamaba Punta Doncella, el faro, claro, de Estepona. Un faro y un pueblo maravillosos, por cierto.
Pues bueno, eso, ahí están.
José Talavera, gracias por llevarnos hasta la Costa del Sol, que es preciosa de principio a fin, ¿eh? Hay que ir seguro este verano.
Y ya te digo, y yo creo que ya es el momento, porque hace un calor ahora, madre mía.
Sí, desde luego. Querido, hasta la próxima semana.
Un beso muy grande, Rosa. Ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, en @alcineleyendascope y @leyendascope. Ahí estamos.
José Talavera, gracias. Buenas noches.
Un besazo, Rosa, a todos. Chao. Schließe die Augen und mir sprichst ein Bild.